Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues bueno, aquí mirando la actualidad y ayer perdiendo el tiempo, y digo perdiendo el tiempo porque para mí fue decepcionante la participación de Rufián en ese foro dirigido por Sara Santaolalla, que la verdad es que participó poco la moderadora, porque tanto uno como otro, el de Más Madrid como el de Esquerra Republicana, no estaban representando ni a Más Madrid ni a Esquerra Republicana, y de hecho sus partidos políticos, yo creo que le llamaron a capítulo a ambos dos, pero lo que yo saqué de conclusión allí es que la izquierda del PSOE está perdida, no, lo siguiente.
Vamos a ver, Diego, yo estuve, además lo vi en streaming, en directo.
Igual que yo, igual que yo, disfrutando.
Minuto a minuto, digamos. Y efectivamente, ese acto nació con unas enormes expectativas y, de hecho, a nivel de público las mantuvo.
Porque estaba.
No, la sala Galileo Galilei, se quedó mucha gente por fuera. También es cierto que
había
la
un canario allí. ¿Viste un canario? Yo vi un canario allí.
Había un canario, estaba el secretario de organización de Nueva Canarias, a José Corujo,
okay.
Estuvo allí. Yo por lo menos...
De Nueva Canarias, está muy bien que hagas esa puntualización, porque yo llevo tiempo diciendo que aquí en Nueva Canarias va a acabar dentro de Sumar 3.0, que no va a entrar en Coalición Canaria, porque para eso están otros partidos nacionalistas, y que Nueva Canaria va camino de competirse en Podemos 3, en Dragon Los Verdes 4, en Así Se Puede 2.3. Si Nueva Canaria va para un proyecto de izquierda.
Efectivamente, y yo me alegro y me congratulo de ello, yo sé que tú no, pero yo sí.
No, a mí me parece que Nueva Canaria se está equivocando. Se está equivocando radicalmente. Yo sigo creyendo que hace falta un proyecto nacionalista transversal, tan esencial, que no tenga ideología política, sino que sea nacionalista, creo. No seré yo el que lo vaya a votar siempre, pero creo que Canarias necesita un proyecto nacionalista integrador.
Ahí diferimos, es evidente, y además era previsible, pero yo sí estoy muy contento y me congratulo de que dentro de las opciones de izquierda-derecha o nacionalismo-centralismo, Nueva Canarias esté ahora optando por unir a toda la izquierda en Canarias, y se sitúe en ese plano de defensa de los derechos sociales, de los derechos de las trabajadoras, de los derechos de las personas, más allá de un simple posicionamiento territorial nacionalista o soberanista, que también lo tienen, que no lo han perdido, pero que ahora entienden que dentro de la situación política que vive este país, los marcos se mueven en ese eje y no en el del territorio. Y yo me alegro, y yo sé que tú no, pero yo me alegro. Estaba allí en ese acto a Ayose, y volviendo al acto, creo que efectivamente nació con unas enormes expectativas, iba a ser el principio, el inicio de ese gran proyecto de unidad de la izquierda que iba a liderar Gabriel Rufián, y poco a poco se fue diluyendo, sobre todo a nivel de la dirigencia de sus partidos, de los partidos de ambos contertulios, tanto Esquerra Republicana de Cataluña, el partido del señor Rufián, como Más Madrid, el partido de Emilio Delgado, que era el otro de los ponentes, fueron de manera sutil, pero sin descanso, digamos, minimizando las expectativas de ese evento y asegurando que solamente se representaban a ellos allí y que ellos, tanto unos como otros, tenían proyectos diferenciados, y eso de hablar de una gran unidad o una gran coalición o no era el momento o no era en lo que estaban tanto Esquerra Republicana como Más Madrid. Ahora bien, si hablamos de la unidad, lo he dicho aquí en muchísimas ocasiones, yo sí creo firmemente en la necesidad de que la izquierda del PSOE se una, de que haya una sola lista, de que se concentren las fuerzas, pero sobre todo si esa unidad se construye en base al para qué y no en base a quién ni quiénes. Porque se habla mucho de quién, de quiénes, de qué partidos, de qué personas, de qué líderes, y eso, si la unidad empieza así, la unidad va a empezar fracasada de inicio. La unidad de la izquierda tiene que construirse a partir del para qué. ¿De para qué lo hacemos? Queremos una izquierda subordinada al PSOE, queremos una izquierda dócil, queremos una izquierda obediente, que no le chiste al PSOE en nada, que asuma prácticamente todos sus postulados y todas sus políticas. Queremos una izquierda que tire del PSOE hacia postulados progresistas, hacia postulados de defensa de los derechos, hacia postulados de defensa de políticas que mejoren la vida de la gente, porque si es así, ahí creo que van a tener grandes posibilidades de triunfo, de éxito electoral. Pero si se va a centrar exclusivamente en quién lidera, en quiénes van a estar dentro, en un potaje, entiéndeme, de siglas, en una lucha de ego entre quienes vayan a liderar aquí, allí, en este ayuntamiento, en esta lista o en aquel cabildo, creo, sinceramente, que nace fracasada, Diego. Entonces, a los hechos me remito. La legislatura pasada, cuando Unidas Podemos estaba en el gobierno, esa era la candidatura de Unidad. Acuérdate que Unidas Podemos logró reunir a Cataluña en Común, a En Común Podem, a Compromís, estuvo también, por supuesto, ahí Izquierda Unida, estuvo también Galicia en Común y estuvo el propio Podemos, y todos bajo una unidad de siglas que se llamaba Unidas Podemos, que gobernó la legislatura pasada y que consiguió avances sociales muy importantes como la ley de eutanasia, como la ley de vivienda, como las subidas del salario mínimo interprofesional, la aplicación del ingreso mínimo vital. Fueron logros sociales que se consiguieron la legislatura pasada con Unidas Podemos dentro del gobierno. Ahora se creó, para esta legislatura, se creó algo diferente, liderado por Yolanda Díaz, que creía que iba a superar a Unidas Podemos, que iba incluso a mejorar sus resultados, algo que no ocurrió, y que de alguna manera podría alargar el gobierno de izquierda en este país. Y se conformó Sumar. Pero claro, el problema es que Sumar se ha demostrado que es coalición que está llamada sencillamente a ser la muleta del PSOE. Y así no vamos a ninguna parte. Y yo lo aterrizo, como a mí me gusta, en Canarias. En Canarias, exactamente igual. Es decir, hay fuerzas de izquierda que están hablando, que están dialogando, que se está ya pensando en una confluencia para las elecciones de mayo de 2027. Y en esa línea, en ese marco, pues tenemos que saber exactamente lo que queremos. Queremos algo que sea pequeñito, que consiga 3-4 diputados, que esté ahí como ese Pepito Grillo en el Parlamento de Canarias, que siempre está ahí tratando de asomar la cabecita. ¿O queremos realmente una fuerza fuerte que permita un gobierno de progreso, que permita hacer políticas para la gente, que permita mejorar la vida de los canarios y las canarias? Pues yo está claro que creo en lo segundo. Y eso no se va a construir, insisto, pensando en los quiénes, sino pensando en el para qué, Diego.
Pues fíjate tú, yo ayer en Perdino dediqué tiempo en escuchar, a veces miraba, a veces no miraba en streaming, y para mí fue decepcionante. Sinceramente, sabes que no confío mucho en el representante de Más Madrid, pero sí el de Esquerra Republicana es uno de mis diputados favoritos. Me lo paso bastante bien. Pero ayer acabé con la conclusión de que la política española está atravesando unos momentos chungos, donde la gente que son entretenidas en el Parlamento, que son ocurrentes, que tienen salida imaginativa, realmente al final tienen un contenido político escaso. El problema de la distribución de los escaños en provincias de 3-5 representantes es un problema para los partidos pequeños desde el principio de la democracia. Y que un representante político que realmente crea que hay que dar un paso al frente, hay que mejorar la calidad democrática de este país, lo que tiene que hacer no es hacer ingeniería de la ley de OM, o hacer un retuerzo de la ley electoral, sino plantear que hay que reformarla y que es injusto ese tipo de representatividad porque se quedan muchos votos por el camino. Y a lo mejor a mí me hubiera ganado si dice es que hay que modificar la ley electoral para evitar que fuerzas emergentes pues puedan condicionar los gobiernos de las mayorías, ¿no? Como tú has hecho como Esquerra Republicana al PSOE, ¿no? Eso es lo que hay que evitar, que las minorías marquen el destino de un país. Entonces, A mí me decepcionó, porque realmente no son demócratas. Realmente son personas que usan la democracia en interés personal. Y Rufián ayer estaba buscando un huequito donde colocarse porque le han enseñado la puerta de salida. Y eso a mí me da mucha, claro, tristeza, me da mucha tristeza, mucha tristeza.
Claro, y es que tú ahí en esta última, entre tus afirmaciones, has dado en el clavo. El problema es que todo esta manera de recular por parte especialmente de Gabriel Rufián viene sobre todo porque Esquerra Republicana le ha enseñado un poco la puerta de salida si sigue por esos derroteros. Y entonces ya lo último que hizo ayer Rufián, que a mí tampoco me gustó, fue decir, no, pues que la fuerza hegemónica en cada provincia se presente sola. Oh. Claro, eso es
sin coalición electoral y después van, claro, todos al Congreso de Diputados, un grupo mixto. ¿Me estás hablando en serio, Rufián?
Eso es hacerse trampa en solitario, Diego, porque además eso lo que implica es que los votantes que votan, por ejemplo, a Podem en Cataluña o a Esquerra que imponemos en el País Vasco van a dejar de votar para ir a votar a Esquerra Republicana o a EH Bildu. Y eso no es así. Quien vota Podemos en Cataluña o en Euskadi, vota Podemos. Y si no hay una papeleta de Podemos, probablemente se quede en casa. ¿Qué queremos? ¿Aumentar la abstención? Evidentemente no. Nos está dando por hecho algo que evidentemente, y el propio Rufián lo sabe, es inconcebible. Y al final lo que estaba buscando, y como tú bien dices, es intentar que no haya competencia a Esquerra Republicana, por lo menos en las cuatro provincias catalanas. Y claro, eso es de todas injusto. Si Esquerra Republicana incluyera en sus listas a personas de Podemos, y entonces se hiciese una lista conjunta, después de hacer primarias y donde se elija democráticamente quiénes son quienes conforman esa lista y el orden de la misma, todavía tendría algo de sentido.
Es una utopía, Fernando.
Y luego, por supuesto, tendrían que abandonar sus siglas y tendrían que comprometerse a que al menos mientras vayan juntos, que eso sí lo dijo, haya un programa de mínimos donde lo que se defienda durante esa legislatura en la que han concurrido juntos es una serie de puntos del programa que tengan que ver con el conjunto del Estado del país.
Mira, Fernando, el problema,
que durante la legislatura al menos, y eso es imposible para una fuerza independentista como Esquerra Republicana o como Bildu, se aparque las ansias de independentismo dentro de esa formación. Y eso no va a ocurrir, porque eso además sabe perfectamente Gabriel Rufián, que entonces apartaría a otro enorme caladero de votos que tiene Bildu, Esquerra Republicana, en sus territorios. Porque es gente que los vota por independentistas.
Pues, entonces, Fernando, ¿sabes lo que pasa? Que a la...
un poco juntar el agua y el aceite. Es inviable, Diego.
Es que la gente así talibana, como soy yo, que creen en los pajaritos preñados y se preocupa por el sexo de los ángeles y que ve la política como una cosa para mejorar la ciudadanía y que todo el mundo cabe y que hay que buscar consenso y confluir en opiniones. En esa mente enferma que tengo yo, porque debo estar enfermo, porque pensar estas cosas no está muy de moda. A mí me llama mucho la atención que un proyecto que se llama progresista, que quiere ser democrático, su objetivo principal es derrotar a alguien. Es decir, aquí no hay que pensar que el Madrid juegue bien, aquí hay que ganar al Barcelona. Eso no es el problema de la política española. El problema es por qué. El problema de la izquierda es el crecimiento de Vox. ¿Por qué no reflexionan los partidos progresistas qué falla en las soluciones que le aportan a la juventud para que históricamente, que aquí en España la gente de 18 años éramos todos comunistas hace 40 años, y si no éramos comunistas éramos socialistas y queríamos, éramos de izquierda todos, que ahora resulte que la gente de 18 años en este país son de Vox? Y la culpa no la tiene Vox, la culpa la tienen ellos. Los progresistas que están apartándose de la juventud, que no están ofreciéndole soluciones a los problemas de la gente joven. El problema no es Vox, el problema son ellos. Y no hicieron autocrítica y no están generando esa ilusión a la gente joven. Es justamente lo contrario. Están entregándolo en manos de una opción que desconocen las consecuencias que tienen porque tienen poca trayectoria. Y desde luego que el progreso de la juventud, que la ilusión de cambio, la esté concentrando y focalizando Vox, eso no es culpa de Abascal ni de Ortega Smigui. Es problema de gente como Rufián y como Emilio Delgado y como Pablo Iglesias y como Pedro Sánchez, que no son capaces de dar respuesta a los problemas de la juventud. Y eso
has dado en el clavo, Diego.
A mí me dio mucha pena ayer. El problema es Vox. No, hombre, no. El problema soy ustedes, que no le dais soluciones a los chavales, que no les ofrecéis una solución habitacional, que no les ofrecéis un futuro profesional. Ese es el problema de este país, no Vox. Vox es una cosa circunstancial. Dentro de 50 años, ¿qué será Vox? El PSOE probablemente siga siendo, y el Partido Popular, si no se llama así, se llame de otra manera, pero haya una opción de izquierda y conservadores. Habrá esas opciones. Y ustedes están fallando, señores progresistas. Por lo menos eso es mi opinión.
Has dado en el clavo, Diego, y ahí volvemos perfectamente al inicio de mi intervención hoy. Y es el para qué. ¿Para qué? ¿El para qué la unidad?
Pues para ganar la Vox en las provincias pequeñas, ese era el objetivo.
Que tú has dicho, para darle soluciones en vivienda, para mejorar los salarios, las condiciones laborales.
Generen un proyecto ilusionante, hombre.
Para que los jóvenes no tengan que ir del país, Diego.